Duros a quatre pessetes.
Anem a parlar ara del teletreball i de com ha canviat les nostres relacions personals i també com haurien de ser, perquè a nivell protocolari doncs, és diferent quedar a un despatx, fer una reunió, quedar en una junta amb més persones que entrar des de casa. Sembla com que tot sigui més informal. Vamos a saludar a Gerardo Correas, él es el presidente del grupo EIP, la Escuela Internacional de Protocolo y presidente de la Organización Internacional de Ceremonial y Protocolo. Gerardo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, un saludo a todos.
¿Existe algún código de conducta para trabajar desde casa y también participar en reuniones e interactuar con los compañeros?
Existe un código de conducta en cuanto a que, como en una reunión presencial, en una reunión virtual, hay que intentar transmitir de la mejor manera la imagen que tú quieres lanzar a los demás. Entonces, estamos enfrentados ante una pantalla de ordenador a la cual normalmente miramos a la pantalla en vez de mirar a la cámara, con lo cual ya estamos... Si estamos ante una persona presencialmente, pues le miramos a los ojos, ¿verdad?
Uh-huh,
a la
claro.
cara. Bueno, pues virtualmente lo que solemos hacer o lo que yo estoy viendo que se suele hacer es mirar a la pantalla nuestra del ordenador en vez de a la cámara, ¿no? Entonces ya estamos desviando la mirada. Sí, claro que debemos de ajustarnos a distintas formas de actuar porque estamos en unos entornos distintos. Entonces esto es un poco lo que nos tiene que cambiar, siempre con el mismo objetivo, que es lanzar la imagen determinada que queremos lanzar y explicar de la mejor manera la transmisión del mensaje que queremos contar.
Vamos a explicar un poco el proceso. Supongo que lo primero es escoger el sitio desde donde entras, porque el fondo debe ser importante.
Lo primero, antes del fondo y antes de eso...
¿Cómo vas tú también, no? ¿Te tienes que duchar, tienes que vestirte?
¿Cómo convocamos? ¿Y a quién convocamos y para qué es esto, no? ¿Cómo convocamos, no? Entonces hay que dar datos que antes no teníamos que dar. Antes lo que decíamos es, oye, quedamos en tal sitio, o en mi oficina, o en la tuya, o en un espacio determinado, etcétera. Ahora mismo lo que hay que dar es un enlace al cual pueda permitirle al interlocutor conectarse debidamente.
Uh-huh.
Bien, fijando, y es conveniente pues fijar los temas a tratar, ¿no? Para que los interlocutores, los asistentes, pues se preparen todas estas cuestiones. Bien, a partir de ahí, pues evidentemente hay que ajustar la imagen personal adecuadamente. Entonces, bueno, pues no estamos presencialmente, pero sí, bueno, yo de verdad, en la cantidad de webinars que he participado, de uh-huh. seminarios, etcétera, bueno, pues por la mañana cuando te duchas, etcétera, etcétera, cuando eso, bueno, pues me echaba colonia.
Ajá.
Decía, bueno, si no me van a oler.
Pero bueno, yo supongo que también el hecho de que tú huelas también te da una más fuerza, a lo mejor te da
claro,
una sensación, es algo personal también, ¿no? Individual.
Claro, estás tú mucho más tranquilo, estás tú mucho más a gusto, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso se trata, ¿no? De estar tú mucho más natural, lo podrás hacer mejor. A partir de ahí, hombre, evidentemente, claro, detrás de ti hay cosas.
Uh-huh.
Entonces hemos visto que mucha gente se pone delante de una librería.
Sí,
llena de libros.
Todos los libros juntos de casa, los de los hijos, todos juntos allí.
Bueno, pues bien, escoger el sitio, ¿no? Un poco depende de con quién estés, si es más formal, si es menos formal. Pues yo lo que propongo es, bueno, pues hagamos escenografía. Me ha llamado mucho la atención la escenografía buscada en las reuniones que han tenido altos dirigentes, desde el jefe del Estado hasta el presidente del Gobierno, y he estado viendo distintas escenografías en videoconferencias que tenían algunos otros presidentes de otras repúblicas, el presidente Macron, algunos... entonces, bueno, pues efectivamente, buscar una escenografía, ¿qué es lo que va a ver la otra persona?
Uh-huh.
¿Vale? Hay técnicas concretas en cuanto a que haya mucho aire o menos aire, en fin, por encima de tu cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? No tampoco llenar la pantalla, no acercarse mucho, no alejarse mucho, etcétera. Bien, elegido ese fondo, pues a partir de ahí es establecer unas formas de actuación en la interlocución ya. He visto bastantes encuentros en los que aquello era un gallinero,
sí.
Porque todo el mundo hablaba a la vez, ¿no?
Entonces, dependiendo del número de participantes de este webinar, ¿no? De esta reunión.
Sí, claro. Entonces, pues es conveniente el establecer una metodología de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues en muchas ocasiones lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues silenciar a todos los asistentes y explicarlo. Uh-huh. En este momento vamos a estar silenciados y lo que vamos a hacer es que, bueno, pues oye, hacéis las preguntas que tengáis que hacer o las intervenciones vía WhatsApp, vía, incluso hemos hecho algunas cuestiones que con un hashtag vía Twitter, bueno, pues nos llegaban preguntas y contestábamos a través de eso. Ordenar esa reunión. Uh-huh. Ordenarla y ya está, plantearse cómo empiezo, orden del día, de las cosas que se quieren tratar y cómo me despido.
Y Gerardo, la familia, los hijos, ¿cómo se organiza? Porque hemos visto incluso en la televisión conexiones con periodistas, que ha aparecido el hijo. Ahora en septiembre, en principio van a volver a las escuelas, pero todavía tenemos parte de julio, de agosto. Y bueno, a veces es costoso compaginar las dos cosas, la vida familiar y la vida laboral desde casa.
Al final el hijo pequeño no deja de ser una anécdota, lo malo es cuando aparezcan novias y sospechada eso.
También ha pasado.
Bueno, pues sí, hay que elegir un sitio. Yo, bueno, pues lo que hacía era pues que con el sacrificio correspondiente de toda la familia, bueno, pues elegí un lugar del comedor donde, bueno, pues me cerraba, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, hay que elegir. Hay veces que la verdad es que esa es una de las cosas que el teletrabajo ha generado, ¿no? Que estás teletrabajando, estás trabajando, pero que tienes a los niños y a tu familia cerca, ¿no? Ya no solamente los niños, ¿no? Tu esposa, tu hermano, uh-huh. Esto, ¿no? Entonces hay que organizarse de otra manera en la casa, en la familia.
Como decíamos, Gerardo Correas es el presidente del grupo EIP, la Escuela Internacional de Protocolo, y también presidente de la Organización Internacional de Ceremonial y Protocolo. Una de sus labores es casi diplomática. Ahora que muchos eventos son virtuales, ¿es más complejo organizar el protocolo para evitar posibles conflictos?
Es complejo. Yo lo que sí he llegado a una conclusión es que es muy conveniente en estas reuniones virtuales tener un moderador, ese maestro de ceremonias, uh-huh. que está extendido en Iberoamérica, ¿no? Entonces, bueno, pues que presente a los asistentes que vaya dando palabras, etcétera. Hay que organizarlo de otra manera. Son cosas curiosísimas, ¿no? De repente, pues te conectas con otro ordenador y aparece tu nombre, pero aparece el nombre no el tuyo, sino el nombre de una chica o de un chico que no es uh-huh. la persona, etcétera, ¿no? El juego de apago vídeo, cierro vídeo, apago sonido, cierro sonido, ¿no? O pongo sonido. Entonces, todas esas cosas, bueno, pues hay que ordenarse. Es verdad que hay que prepararse. Nosotros en la Escuela Internacional de Protocolo, que a los 3 días de confinarnos, allá por el 14 de marzo, ya estábamos dando todas las clases presenciales en todos los programas en los mismos horarios, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad es que estábamos un poco preparados. Sin embargo, no estábamos, lo digo claramente, ya lo hemos resuelto, no estábamos, todos los profesores no tenían la formación suficiente para dar las clases de otra manera que como se estaban dando, ¿no? Entonces, bueno, pues con la mayor voluntad, porque fue una pasada, fue una maravilla como lo hicieron, pero sin embargo, bueno, ya hemos establecido unos programas de formación para que el alumno que está detrás de esa cámara, que está en su casa, que está en otro sitio, pueda aprovechar mucho mejor ese proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces hay que formarse, no hay otra, porque nos ha cambiado las formas de relacionarnos y de vivir.
Uh-huh. De cara al curso que viene, ¿cómo lo plantean desde la escuela?
Bueno, pues lo planteamos, estamos viendo en las distintas universidades que unos los llaman formación integrada en distancia, otros lo llaman, no sé qué, en inglés, etcétera, etcétera. Nosotros lo que hemos hecho ha sido lo siguiente: situarnos, si algo caracteriza a esta crisis pandémica, es la incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hemos situado en distintos escenarios: escenario 100% presencial en las clases presenciales, bueno, pues sin más, atendiendo a las medidas sanitarias. Con una base, todas las medidas que las normas que el gobierno o que la comunidad autónoma imponga, Nosotros nos vamos, además de cumplirlas estrictamente, nos vamos a normas internas que creo que afectan a nosotros, es decir, superamos la y cuidamos mucho la cuestión sanitaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, bien, escenario 1, pues 100%. Escenario 2, ¿qué ocurre si las aulas tienen el aforo que tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver de qué manera lo podemos hacer. Nosotros lo que hemos establecido, hemos situado 3 cámaras en cada aula para que no haya necesidad de regiduría. Incluso una de las cámaras es autónoma y se va moviendo para que vea el movimiento del profesor, que tiene su corralito de estancia. Entonces, si en un aforo de un aula donde quepan 30, bueno, pues incluiremos a 15 alumnos separados en la distancia que se solicita, y lunes, miércoles y viernes pues vienen 15 y los otros 15 estarán en casa, y martes y jueves y vendrán los otros y los que han estado el lunes pues el martes estarán en casa. De esta manera, bueno, pues pretendemos que todos estén que con la distancia social, sin embargo, haya esa relación, ese casi tocarnos piel, ¿no?, sin tocarnos. Uh-huh. Esa relación que creemos que es muy necesaria en los procesos de aprendizaje. Esto en cuanto a cuestiones logísticas, ¿no? Los alumnos que están en la clase verán a los alumnos que están en casa a través de habrá 3 monitores, lo verán a los alumnos, y los alumnos que están en casa verán también a sus compañeros y a sus profesores. Uh-huh. Esto nos va a llevar, y somos conscientes y ya lo tenemos preparado, un proceso de adaptación a esto, ¿no? Porque, bueno, pues porque se pueden distraer, yo qué sé, puede haber. Entonces, sí, tenemos un proceso de adaptación, tenemos que hacer un mini proceso de aprendizaje, de tratamiento de estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Para, insisto, aprovechar el mejor modo. Esto en cuestión de logística. En cuestión metodológica, tenemos muy claro, en la escuela todos los docentes son expertos en enseñanza, en e-learning, que no es lo mismo la enseñanza en distancia que la enseñanza online. No es lo mismo hacer una clase presencial a través de un ordenador, pero que en tiempo real, porque, bueno, la asincronía y la sincronía juegan un papel fundamental, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, estamos insertando la enseñanza presencial, ya sea a través de un ordenador o sea, a través de un aula, con el e-learning, con el apoyo de aulas virtuales y plataformas virtuales, ¿no? Uh-huh. Eso ya llevamos años haciendo. Pues es un poco el cómo estamos funcionando.
Adaptándose también a esta nueva normalidad. Esta semana se ha celebrado el funeral de Estado por las víctimas de la pandemia. No sé cómo, como experto en protocolo, ¿cómo lo ha visto?
Absolutamente encantado, y me pareció un acto perfectísimamente preparado. La cuestión de organizar un acto, sea cual sea, en este caso esa era esta ceremonia civil, es conseguir el objetivo que se busca. Aquí se estaba buscando un homenaje a los fallecidos por la crisis y por la pandemia, y la verdad es que yo, desde mi punto de vista, se consiguió. Ha habido mucho debate protocolario, uh-huh, porque invitaba al presidente del gobierno, no invitaba al rey de España. Uh-huh. Bueno, entonces yo me ha parecido, en cuanto a la forma, me ha parecido una puesta en escena muy espectacular, y que sobre todo conseguía potenciar el mensaje que se quería lanzar, que era rendir ese homenaje a todos los fallecidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues me ha parecido bien. Al tema protocolario, yo siempre he dicho, el que invita siempre es el anfitrión. Yo, cuando celebro mi cumpleaños, el que invito soy yo. Uh-huh. Entonces, es el que organiza. Entonces, en este caso, unidos la Jefatura del Estado con la Presidencia del Gobierno, pues con toda seguridad han decidido que eso debe ser un acto de la Presidencia del Gobierno. Y por esa razón, pues invita el presidente del gobierno, y sí anuncia en la invitación una cuestión importante, que es que presidirá el jefe del Estado. Me ha gustado mucho esa fórmula, porque en una invitación siempre estamos acostumbrados, pues fulanito de tal se complace en invitar o tiene el gusto de invitar o le invita a, o tal. Aquí era se complace en compartir esta, uh-huh, cuestión, ¿no? Bueno, me pareció un guiño cercano y que me pareció bien. Me, uh-huh, gustó mucho la, el acto de ayer.
Gerardo, una de las cosas que me llamó la atención y que hace tiempo ya que me llama, aunque me voy adaptando, son las mascarillas. Lo digo porque supongo que a nivel protocolario también a lo mejor tienen algún peso, el color de la mascarilla, la forma, o no. Lo digo porque en el acto de esa semana, en el funeral que se hizo, primaron las mascarillas de color negro, el color de luto. Hace unos meses no teníamos mascarillas ni negras, ni azules, ni blancas. Pero ahora, no sé si a nivel protocolario y a la hora de escoger una u otra también es importante, ¿o no?
Sí, yo sostengo, muy importante, yo sostengo que la etiqueta no es solamente la forma de vestirnos. Yo puedo ir perfectamente vestido y estarme quieto, parado, sin hablar con nadie, y soy anodino, ¿no? Entonces, o al revés, o estoy perfectamente vestido, pero estoy, venga, a hacer gestos y hablando en voz alta y risas. Entonces, no solamente eso, es el lenguaje verbal que transmitimos, el lenguaje no verbal que transmitimos con nuestros gestos, con nuestro tono de voz. Incluso, y lo voy a hacer con nuestro silencio. Bien, entonces es mucho más que esto. Las mascarillas, pues es un elemento nuevo que nos viene, donde además no nos permite la mascarilla, bueno, pues transmitir esa sonrisa. Yo siempre pregunto lo mismo, ¿por qué dos azafatas vestidas iguales? Una es más elegante que otra, por muchas razones, ¿no? Por su gesto, por su postura, por su forma de hablar, por su forma de mirar, por su sonrisa. Entonces hay que acostumbrarse que las cuestiones de la cuestión de la mascarilla nos va a afectar. El que las mascarillas vayan en conjunto con la ropa, etcétera, etcétera, yo lo considero ya un poco más menor. Con cuidado, al principio no me parecía muy muy bien, porque bueno, ante una falta de mascarillas, que alguien se permitiera el lujo de tener una mascarilla de colores o tal, pues me parecía un poco así, ¿no? Pero bueno, pues sí, se incorporará dentro de lo que es el complemento de la etiqueta, como el que lleva un bolso, como el que lleva un cinturón, ¿no? Una corbata.
Pues Gerardo Correas, el presidente del grupo EIP, la Escuela Internacional de Protocolo, y presidente de la Organización Internacional de Ceremonial y Protocolo, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Cataluña Andorra.
Hombre, muchísimas gracias a vosotros por difundir estas cuestiones interesantes en este nuevo cambio de las relaciones sociales que nos van a afectar con seguridad. Y nada, y un saludo muy afectuoso a todos.